Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Pollo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, les doy la más cordial bienvenida aquí a este programa donde hablamos sobre la perspectiva de género, todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sobre los derechos humanos de las mujeres y, bueno, sobre todos estos temas que tienen que ver con el avance de las mujeres y eliminar las brechas de discriminación que pues aún hoy en día existen. Y rápido te recuerdo los datos de contacto. Bueno, llámanos a cabina. Hoy tenemos una súper invitada. Ahorita te la voy a presentar, pero llámanos a cabina. Ahí ten listo el teléfono a la mano, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Vamos a platicar con una de las mujeres potosinas del año y vamos a hablar sobre su trayectoria. Ya está aquí, ella es Marcela García Vázquez. En un momentito más la vamos a saludar. Rápido, antes te recuerdo que el Instituto de las Mujeres está en Madero 305, zona centro. Puedes acudir a nosotras para cualquier asesoría jurídica o psicológica que necesites. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y también puedes acudir a estos servicios de asesoría jurídica y psicológica mediante la línea telefónica del Mujer. Solo tienes que marcar 075 o 01800-672-1433, te lo repito, si es de la capital, Soledad o Mezquití, marcas 075. Si marcas del interior del estado, tienes que marcar 01800-672-1433 y ahí nuestras abogadas, nuestras psicólogas te van a atender para resolver alguna inquietud que tú tengas, alguna duda jurídica o psicológica. Pero hay veces que pues no queremos llamar porque no queremos ser escuchadas por las personas a nuestro alrededor. Tal vez estamos en un lugar público, tal vez estamos en la oficina. Pero puedes mandar un inbox al Facebook, Ayuda en Línea del Mujer. Y las mismas profesionistas, abogadas y psicólogas que te atienden en la línea telefónica, te atenderán también en estos mensajes vía inbox en Facebook. Y la cuenta para que las encuentres es Ayuda en Línea del Mundo. Las redes sociales de nuestro instituto es en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, así tal cual nos encuentras, ahí síguenos, para que estés al pendiente de nuestros eventos, de nuestras actividades. En Twitter, @IMESSLP, IMESSLP, síguenos también para que estés muy al pendiente de todo lo que tenemos para ti. Y bueno, ya dije teléfono, domicilio, ya no veo redes sociales, ya no me falta nada. Bueno, estamos muy cerca de marzo. En marzo recuerden que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el Instituto de las Mujeres del Estado, pues ya desde hace 13 años ya con este, organiza la entrega de un reconocimiento denominado Mujer Potosina del Año. En sus orígenes se llamaba Una Gran Mujer. Ya de algunos años para acá, Mujer Potosina del Año, y esto nos ha ayudado a visibilizar a las mujeres que han dejado huella en San Luis Potosí, las mujeres que han destacado en diversos ámbitos. Este año ya recibimos todas las propuestas que se inscribieron, y bueno, en unos días más estaremos ya anunciando a las galardonadas 2016, que el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues recibirán su reconocimiento como Mujeres Potosinas del año 2016. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar con una de las Mujeres Potosinas del año 2014, así que bueno, vamos a esta cortinilla de la entrevista y ya regresamos con todo para hablar con ella.
Qu'ils viennent pour se mettre à l'amour.
Equilibra tus ideas. la entrevista.
Bien, pues estamos ya aquí en cabina con Marcela García Vázquez. Ella nace en San Luis Potosí el 7 de enero de 1969. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con grado de maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es feminista, promotora de los derechos humanos y fundadora en el 2009 de la Asociación Civil Nueva Luna, dedicada a promover los derechos de las mujeres. Como activista, ha dedicado gran parte de su vida al trabajo comunitario con grupos de mayor vulnerabilidad social. Actualmente, coordinadora y capacitadora del Proyecto para el Desarrollo de Habilidades Sociales para las Mujeres Privadas de su Libertad en el Reclusorio de La Pila. Es académica en instituciones de educación superior, columnista de temas sociales en diversos medios de comunicación. En 2011 implementó un modelo de educación para el empoderamiento y liberación de las emociones de las mujeres, denominadas Descúbrete, taller para el autoconocimiento a través del manejo y las emociones del derecho de las mujeres que ha sido implementado en comunidades rurales. Su trabajo a través de la investigación social y educación ha contribuido a la mejora de la conciencia social y al impulso de nuevas formas de concebirse de las mujeres. Marcela García Vázquez, además una gran amiga y me da muchísimo gusto que estés aquí, bienvenida.
Gracias, Caro, incluso cofundadora de contigo, de Nueva Luna.
Ahí tengo las minutas en mi casa.
Sí. Y hay que pasarlas. Gracias por invitarme, Caro.
No, muchísimas gracias, Marcia. La idea un poco es, pues, que el haber recibido esta estatuilla y este reconocimiento de parte del gobierno del estado como mujer potosina del año, pues no quede ahí en un evento simbólico, sino que pues se puedan llevar estas historias de vida, estos aportes, a que los conozca la ciudadanía y sobre todo que también puedan servir de ejemplo para tantas mujeres que nos puedan estar escuchando y que, claro que, digan yo quiero ser como ella, ¿no? Y yo quiero ser como Marcela.
Sí.
Oye, Marce, cuéntanos un poco de ti, ya por ahí leí esta semblanza, comunicóloga, maestra en salud pública. ¿Cómo es que te empiezas a involucrar en los temas de las mujeres? ¿Cómo llegaste al feminismo?
Yo creo que todo parte de cuando haces conciencia de ti misma, de tu existencia, pero a partir de una problemática específica. Todas las mujeres de alguna manera tenemos, como alguna vez se dijo, la misma historia. Todas las mujeres, aunque nos resistamos a aceptar la realidad de las violencias que vivimos dentro del contexto familiar, social, educativo y laboral, todo lo vivimos de alguna manera, y cuando yo logro identificar esa violencia que estoy viviendo en estos ámbitos, que me está doliendo y que es parte no solamente de las o los agresores, sino que es parte, en gran parte, tu responsabilidad por no haber desarrollado una autoestima y por no tener conciencia de lo que vales. Yo tuve una maestra que me involucró en el feminismo, que la conocí precisamente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que se llama Laura Elisa Castillo Torres. Ella fue mi maestra de psicología, y yo la admiraba mucho y la admiro porque ella fue de las primeras feministas en San Luis Potosí y me gustaba mucho cómo hablaba, cómo pensaba, porque de alguna manera era revolucionaria en ese momento hablar de feminismo y de temas de salud y de temas de sexualidad, por ejemplo, pues no era normal ni bien visto. Y con ella aprendí todo esto y creo que me ayudó a conocer el feminismo. Y a partir de ahí, de hacer consciente de que no merecía ser violentada, comencé poco a poco a involucrarme. No se me quitó la situación de víctima, pero creo que a lo largo de la vida, de los años que viví en el activismo, junto con Laura Elisa también, que éramos parte del Mujer, Igualdad y Lucha, el colectivo se llamaba así. Fue el primer colectivo, de ahí se desprende Nueva Luna. A partir de ahí comencé a interesarme, pero creo que siempre parte, cuando te mueves, parte, o sea, tú partes de la experiencia vivida. Yo platicaba con otras personas, no te puedes involucrar en temas que no has sentido. Por ejemplo, yo no estoy apoyando grupos de discapacidad ni medio ambiente porque no lo he vivido. Entonces no lo he sentido, pero esta realidad de las mujeres sí, y más cuando lo compartimos, cuando te vas encontrando una y otra y dices, no, pues nada más yo.
Claro, empiezas a encontrar puntos de coincidencia y en cualquier sector, y cuando hablamos de discriminación hacia las mujeres, pues no hay clase social ni nivel de estudios que encuentre alguna excepción, ¿no? Por ahí veía un video con algunas actrices de Hollywood quejándose de algunas diferencias, sobre todo salariales, del trato que les dan los medios de comunicación a ellas versus ellos. Y sí, es cuando te das cuenta que no hay estatus que se salve de esto cuando hablamos de discriminación de género. Marcela, ¿y cómo, bueno, a partir de Mujer, Igualdad y Lucha empiezas tú, pues, a involucrarte como parte de las asociaciones civiles en estos temas, que además es fundamental la participación de las asociaciones civiles porque todos estos movimientos surgen realmente de la ciudadanía, ¿no? Bueno, tenemos la vertiente académica que ha generado conocimientos muy importantes en el tema de género. Tenemos la parte institucional, que pues es la más nueva, ¿no? A partir de las exigencias ciudadanas y de las organizaciones de la sociedad civil, pues empiezan a generar mecanismos institucionales, ¿no? Y entonces, puesto que hay quien conoce como el feminismo institucional y toda la parte burocrática o institucional que se forma. Pero el papel de las asociaciones civiles sigue siendo fundamental para el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Totalmente. Yo creo que por eso también me motivó mucho, porque comenzamos a ver cómo se iba modificando la política pública a partir del reclamo y de la exigencia de nuevas formas de incluir a las mujeres y nuevas formas de atender la problemática de las mujeres. A mí me parece que la participación ciudadana es fundamental en el terreno de la gobernanza y en el terreno de la democracia. Sin participación ciudadana no hay democracia. Lamentablemente en San Luis Potosí tenemos una cultura, o no tenemos cultura de la participación ciudadana, y esto daña mucho a las comunidades, a la sociedad, porque dejas todo en manos del gobierno y luego después estás reclamándole al gobierno por qué no hace bien su trabajo. Entonces, ¿cómo va a hacer bien su trabajo si no conoce tus necesidades? Porque también había esa parte de que no había política pública, era política de gobierno. Uh-huh. No había involucramiento ni vinculación con la sociedad civil.
Lo que llamamos gobernanza, ¿no?
La gobernanza. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos metidas en nuestras casas esperando a ver quién hacía algo. De hecho, después de Mujer, Igualdad y Lucha hay un vacío,
sí,
muy largo, donde no se hace nada. Entonces vuelven estas mujeres a apoyarnos y con toda esta novedad de la política pública vemos que hay respuestas y hay espacios y hay reconocimiento del Estado a las asociaciones. En el caso de nosotras pudimos tener un reconocimiento o una escucha por parte del Estado, y porque pasamos o transitamos por una etapa de, a lo mejor, de desobediencia y de crítica muy fuerte, pero era para que te escucharan. Y después, ahorita estamos tratando de ser más, trabajar de manera más vinculada con el Estado, porque nos dimos cuenta que asumiendo nada más el papel de crítica, no íbamos a avanzar mucho.
Falta el aporte, ¿no? Bueno.
falta el aporte y esa vinculación de escuchar y ser escuchadas y de hacer propuestas para que mejore la política pública. Entonces, Nueva Luna, yo creo que es de las pocas, si no es que, pues sí, de las pocas, hay muy pocas asociaciones que trabajan con mujeres y particularmente el tema de la violencia donde se involucra todo. Hemos avanzado mucho en la participación, hemos ido conjuntando y moviendo a otras mujeres. Creo que Nueva Luna es como el semillero de muchas mujeres que tienen o en ese momento tenían ganas de hacer algo. Yo creo que ahorita que mencionas el premio, hay muchas mujeres que hacen muchas cosas, que trabajan por las comunidades, pero que no se han dado cuenta ni sus comunidades las han reconocido como potenciales mujeres del año. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos hecho ya todo un movimiento, al menos aquí en la capital, que hemos ido formando redes de participación, aunque, bueno, con sus, ya será otro tema, pero con sus problemáticas de la famosa rivalidad, ¿no? Pero ahí vamos avanzando.
Oye, sí, un día hacemos un programa así, ¿te parece? Sí, de una vez quedamos. Sí, sobre luego cómo se van generando estas rivalidades, que también es un asunto de género, ¿no? Nos enseñaron que mujeres juntas ni difuntas. Sí. Eso nos enseñaron y hay muchos mitos y muchos retos que romper. Marce, y entonces nace Nueva Luna. La verdad es que sí, yo recuerdo en esos años 2009 que nos reuníamos para con esas ganas de hacer algo sin saber bien cómo y por dónde empezar. Y me acuerdo mucho que transitábamos y durábamos horas de discusión pensando en los objetivos de que mejor el tema de violencia, mejor el tema de salud. Es que violencia abarca todo, es que salud abarca todo.
Sí, sí, fueron muchas noches, muchas desveladas y no lográbamos aterrizar, ¿no? Pero yo creo que ese ejercicio fue muy importante, sí, porque era como multidisciplinario, porque ya estaban las psicólogas, estaban las comunicólogas, maestros de salud pública, y yo creo que eso nutrió mucho a la organización, por eso tardó en crecer.
Sí.
O sea, de hecho, nosotras empezamos a trabajar mucho antes, pero a partir de 2009 andábamos también con el logotipo, todas trabajando de noche. Yo creo que esa es la característica de Nueva Luna, que no hemos podido participar en proyectos con recursos de la federación o de otras instancias, porque todas trabajamos, todas tenemos un espacio donde laboramos para poder tener ingreso, y bueno, las reuniones de madrugada, los trabajos donde a veces pues fines de semana, y eso ha sido una limitante de la asociación, ¿no? No hay que se encargue específicamente de eso, porque somos mujeres que en su mayoría tenemos hijos.
Sí, y fíjate que eso te iba a preguntar, ¿la participación social será también como un privilegio de aquellas personas que tienen los recursos para subsistir o combinar el tiempo dedicado a trabajar y a recibir ingresos para vivir al mismo tiempo que trabajas en la sociedad sin remuneración, ¿no?
Por ejemplo, me pongo a pensar en las colonias marginadas donde el padre de familia o la madre de familia, a veces jefas de familia, son obreras, por ejemplo, se van a las 6 de la mañana hasta la zona industrial, regresan a las 7, 8, pues con ganas de nada, ¿no? Más que de ausentarse del espacio, dormir, descansar, pero llegan a trabajar la labor doméstica, la labor de los hijos e hijas. Entonces, ¿en qué momento, dónde está el espacio que el Estado podría estarle abriendo, dedicando para que la sociedad, para que este grupo
se pudiera?
Exacto. Entonces, esa es una cuestión muy importante, ahorita que lo mencionas. Y en este sentido, la política pública debe de modificarse para poder facilitar la participación o la política de acción participativa, ¿no? ¿Dónde nos reunimos? ¿A qué hora nos reunimos? ¿Y cómo trabajamos?
Sí, eso es cierto. un tema en el que sin duda hay que reflexionar, sobre todo cuando hablamos de que hace falta que nuestra ciudadanía se organice más, y lo discutimos mucho y hablamos de que es necesario que las organizaciones de la sociedad civil se profesionalicen y cumplan con los requisitos aparte normativos establecidos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en el corte, para poder recibir financiamiento público o internacional, pues hay que cumplir una serie de requisitos que obviamente, claro, hay que cumplirlos, pero ¿a qué hora, no? ¿Y cuáles son los recursos que yo voy a invertir para todo eso y que estoy dejando de fuera o que estoy dejando de lado para poder dedicarme a eso, ¿no? Unos temas muy importantes. Nueva luna en todo esta en todo lo que ya mencionábamos, Marce, y llega un momento en el que tú encuentras un camino, una puerta hacia las mujeres privadas de su libertad a partir de un ejercicio de escritura. Cuéntanos.
Yo participé en el año 2004 en un concurso de escritura acerca de tu vida, que por cierto fue un ejercicio enriquecedor, que me permitió liberarme más, que me permitió ser más consciente de mí, de la propiedad de mi cuerpo, de mi libertad. Y a partir de eso, había también en ese concurso una convocatoria que lanzaban para mujeres que viven privadas de su libertad. Y a mí se me ocurrió, yo ya tenía como la inquietud desde años atrás de hacer un programa, pero no sabía cómo, para mujeres que viven privadas de su libertad, y entonces vi la oportunidad y las condiciones estaban dadas para entrar. Solicitamos el apoyo de las instituciones y como no hay programas específicos o para atender este sector en este ámbito de la educación en derechos humanos, del desarrollo integral, incluso pautas para el crecimiento fuera de la prisión. Comenzamos un taller de escritura que ha sido muy exitoso porque las mujeres acuden con mucho entusiasmo, porque claro que es una terapia introspectiva que le permite a la mujer expresar lo que siente, le permite pensar por qué lo siente, pero muy importante es que como que escarba en su pasado, en su ayer, en su familia, en su vida, lo que ha sido su vida, para descubrir en dónde está el origen o la raíz de todos los, de todas las condiciones y características que la llevaron a delinquir. Entonces termina reconociendo que hay una parte muy importante de responsabilidad en sí misma que tiene que asumir. Claro, hay un contexto que influye,
claro,
pero que ella tiene la capacidad
de decidir,
porque la gran mayoría que están presas porque están condicionadas por el amor romántico de sus parejas, que las utilizan como medio para cometer el delito. Entonces terminan desahogándose y como en otra, viéndose desde otra perspectiva, porque al final también es muy motivador, porque al final publicamos un libro con sus historias, quienes quieren publicar su nombre lo publican, si no anónimas, pero ya tenemos 3 publicaciones a final de año donde hacemos un evento protocolario muy importante donde el presidium está ocupado por ellas y el micrófono es de ellas. Ya la autoridad no es la que está enfrente en el presidium, sino está como
invitado
viendo el desarrollo de habilidades que lograron y compartiendo su experiencia. Entonces, estar en una situación de reclusión y ser la protagonista de algo en un salón enorme, lleno de gente, con prensa incluso, pues para ellas es de una manera empoderarse, empoderamiento para ellas. Y ese proyecto sigue adelante. Este año esperemos que no lo vuelvan a renovar a través del gobierno del estado. El Instituto de las Mujeres, a través de la licenciada Erika, ya nos dio el apoyo, nos va a acompañar a las, incluso ella personalmente nos dijo que nos va a acompañar a las sesiones y pues esperamos ya nada más luz verde para iniciar ya este año y publicar en el sitio.
¿Y cómo ha ido creciendo? Bueno, ya casi nos vamos a ir a un corte, Marcel, pero ¿cómo ha ido creciendo y cómo has visto tú el avance en la expresión de estas mujeres? ¿Cómo eran para escribir cuando comenzaste a tallerear con ellas? ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Te parece si dejamos esto para regresando del corte? Y se me hace que vamos a tener otro programa para hablar solo de las mujeres en reclusión, ¿no? En institución de reclusión.
Da para mucho.
Da para mucho, claro. Estamos en Equilibrio Radio, la frecuencia de género. Platicamos con Marcela García Vázquez, Mujer Potosina del año 2014. Yo soy Carolina Jaime Follo. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y estamos en este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, platicando con Marcela García Vázquez, mujer potosina del año 2014 y quien ha tenido una trayectoria muy importante en la participación activista como parte de las organizaciones de la sociedad civil con estos temas de mujeres, de combate a la violencia, de derechos de las mujeres. Y bueno, nos hablaron para pedirnos los datos de contacto de la asociación de las integrantes de la asociación que estuvo aquí en el programa hace 15 días. Perdón, estuvimos platicando con la asociación Vamos a Luchar contra el Cáncer, que ellas mismas lo llaman como Baluca, y las pueden encontrar en Facebook. Así, con ese nombre tal cual, Vamos a Luchar contra el Cáncer. Ahí tienen su página y ahí las pueden contactar mediante algún mensaje de inbox o mediante alguna publicación directa a su página y ahí les pueden... También ahí ponen ellas ya tips de alimentación, que fue precisamente una parte muy importante de lo que estuvimos hablando. Uh-huh. Alimentos que nos ayudan a prevenir o a evitar que el cáncer crezca con mayor rapidez, y todas estas verduras que ya nos explicaban, pues el brócoli, yo desde ese día ya como mucho brócoli, ¿eh? Pero bueno, platicamos con Marcela García Vázquez y antes de irnos al corte, Marcela, ya nos contabas de cómo fue que llegaste a trabajar con las mujeres en situación de reclusión aquí en San Luis Potosí, en La Pila. ¿Y cómo fue que entraste con un proyecto de escritura para que ellas pudieran, pues a manera de catarsis, ir, pues sí, sacando sus propias conclusiones, experiencias, pero sobre todo reflexionando en su responsabilidad y en sus decisiones de vida y en cómo el contexto también las incluye? ¿Cómo fue, cómo has visto la transición, el avance de estas mujeres? Me imagino que expresarse y soltar todo de principio no es fácil.
Definitivamente no, y menos en una mujer. Históricamente, bueno, hay mujeres que han escrito y han sido como desafiantes de una realidad machista, porque dentro de la sociedad machista patriarcal nos han enseñado que calladitas nos vemos más bonitas y que no tenemos como ese derecho a la escritura, a la literatura, por ser como una práctica o habilidad que solo corresponde a los hombres. Si tú te fijas, pues la gran mayoría de escritores son hombres. Entonces hay como una represión también a la expresión para que la mujer, en la medida que te expresas, te conoces y eres parte de la existencia del mundo, de la sociedad, pero si no te expresas, pues eres un objeto, un adorno que está nada más ahí a servicio del hombre. Entonces esas, aunque ahorita se oyen exageradas, hemos ido arrastrándolo a través de los años, y hoy las mujeres tenemos muchos problemas para expresar lo que pensamos y lo que sentimos, porque tenemos miedo al qué dirán, o qué van a decir de mí, o voy a decir las cosas mal, porque no tengo seguridad en mi persona. Cuando iniciamos con el grupo, haz de cuenta, yo ponía un ejercicio y me daban una línea, un párrafo. Entonces, fue muy difícil iniciar, porque sí querían hacerlo, pero tenían miedo de que si la letra estaba fea, de que la ortografía, de que el orden, y sobre todo, ¿qué van a decir mis compañeras de lo que diga? Porque son cosas de una experiencia personal donde podría ser juzgada por las demás, porque ahí también pues la rivalidad y la competencia es parte de la vida. Entonces, tuvimos que hablar mucho, hablar de feminismo, hablar de derechos humanos, sensibilizar, enseñarlas a identificar, no razonar, sino primero identificar qué es lo que siente, por qué, y luego ya razonar por qué me siento así, y luego ubicar en el pasado dónde nació esa conducta, dónde está el origen de esa conducta o de esa creencia que me hace tener esta actitud frente a una problemática o en un momento de decidir. Entonces fuimos poco a poco avanzando. A lo mejor también yo fui muy agresiva con ellas al principio, porque les exigí que utilizaran su libertad, que era un derecho de ellas, y convencerlas también de que no valían menos que las mujeres que estábamos libres, entre comillas, que no valían menos y que todas las de adentro y las de afuera estábamos expuestas a un día estar en su lugar. Porque hay casos que increíbles de mujeres que dices, ay, ¿cómo llegaste aquí? Si tú eras una persona que servía socialmente, ¿no? Que estabas funcionando dentro de la sociedad. Entonces, fue como empoderarlas en esa medida, hacerles creer que y saber que tienen dignidad y que tienen un valor como personas y que nadie las debe de juzgar y que tienen que ir siempre con la cadena. Ese discurso fue, yo creo que muy importante, a partir del cual ellas empiezan, se sorprenden, ¿verdad? Porque dicen, no, es que yo soy una delincuente. A ver, es una delincuente, pero eres un ser humano. Entonces te tienes que dar ese lugar y ese tiempo. Y entonces, la problemática de una mujer adentro o afuera es, no quiero escribir porque no sé, o me da miedo. Entonces fuimos quitando esos miedos y poco a poco se fueron abriendo, porque no nada más es el ejercicio de escribe esto, escribe el otro, sino como con técnicas de reflexión, de...
Pues hasta como muy psicológica, ¿no? Como una terapia.
Como una terapia, ir haciendo esa introspección. Por ejemplo, me acuerdo que una vez... pues ya no que no tuviera técnica, sino que dije, ¿cómo les hago para que saquen? Y entonces les puse un ejercicio en el que hablaran de sus manos. Reflexiona sobre tus manos desde que naciste, desde la primera vez que fuiste consciente que las tenías, y a través de esa historia, ¿cómo te han servido? ¿Para qué te han servido? ¿Y qué sientes hacia tus manos? Y entonces fue un ejercicio que yo nunca me esperé todo lo que iba a escuchar. O sea, fue desde cómo aprendí a dibujar, cómo toqué a mi mamá, cómo la abracé, cómo me limpié las lágrimas, cómo pude alimentarme con ellas. Me dieron la oportunidad de trabajar, pero también con ellas cometí muchos errores. Violenté a otras o a otros, hice daño y cosas así por el estilo, que sirvió mucho. Tú pones cualquier parte de tu cuerpo como una forma de la que empiezas a reflexionar y salen muchísimas cosas, o sea, se desentierran. Y muchas lágrimas, claro. En cada ejercicio era muchas lágrimas, tenemos que llevar siempre de Kleenex, porque era un dolor ahogado que la escritura les permitía, o sea, escribiendo, y a lo mejor no se notaba que estaban, nomás se veía que se ahogaban,
que pasaban saliva,
pero cuando leían sus textos, era donde empezaban a llorar. Y lo más padre era que todas lloraban con ella. O sea, como una forma de solidaridad. Y eso fue permitiendo al paso de los años o de los meses que todas se fueran abriendo y sumando y haciendo como una especie de hermandad. Aunque es muy difícil la hermandad dentro de del encierro. Se fueron haciendo más solidarias y más comprensivas entre ellas.
Qué interesante trabajo, Marcela, de verdad, y que además ha ido creciendo, ¿no? Porque además de motivar este trabajo de escritura y de catarsis y de introspección, pues también les has llevado a estas mujeres pues una gama de temáticas distintas, en su mayoría pues en torno a los derechos humanos.
Sí, se ha ido adecuando el programa. Y bueno, antes nada más era, pues escribe tu historia y de ahí sacamos y sin importar el orden. Después dijimos, vamos a enseñarles, o sea, ya tienen esa sensibilidad, ya vamos a enseñarles derechos humanos y a partir de esa enseñanza, pues que vayan escribiendo sobre los derechos. Y entonces ya hicimos un plan para un año, que es la propuesta que estamos haciendo ahorita de empezar desde el reconocimiento del yo como persona, como ser humano, digna de todos los derechos, estudiar el problema de la discriminación, de la violencia y de las formas de ejercer al menos sus derechos dentro de la prisión. Yo creo que esto es, hay que controlarlo muy bien, hay que manejarlo muy bien, porque hay muchas violaciones a derechos humanos dentro de la penitenciaría. Y entonces lo que tratamos de hacer es un trabajo colaborativo con el Instituto de las Mujeres, con la Dirección de Prevención Social, con la misma dirección de la PILA, para poder unir esfuerzos e ir avanzando en la garantía de los derechos, que no es cosa del otro mundo, o sea, es una cuestión de actitud, porque tenemos una sociedad que quiere participar, tenemos instituciones que tienen recursos, entonces no sería complicado hacer un programa para garantizar los derechos humanos de las internas, pero todavía hay un gran rezago en la formación de las mujeres custodias. Hay altos grados de violencia en sus casas, entre ellas, de sí mismas y por parte de la institución, ¿no? Pero es un problema muy interesante de rivalidades y de competencias y de machismos de la custodia hacia la interna. Es una cuestión de poder y entre ellas, porque van teniendo algunos apegos a ciertas mujeres privadas de la libertad. Y empiezan a chocar, ¿no? Yo digo que la trates mal, o que la trates duro, yo digo que la trates humanamente, y ese va a ser un choque que ellas tienen, pero es una entraña muy compleja que hay que estudiar y que hay que atender desde las instituciones.
Y que además, Marcela, felicitarte porque este es un trabajo que genera reales resultados en el tema de la reinserción. y no solamente pues tenerlas ahí encerradas.
Así es. Sí, incluso tienen más, elevan la autoestima, tienen más seguridad en sí misma, tienen una increíble capacidad de expresarse, tienen seguridad al hablar, y algo que es muy importante es que algunas de ellas que ya han egresado de esta institución se han ido incorporando al trabajo que está haciendo Nueva Luz.
Ahí es maravilloso.
Sí, porque son muy colaborativas y les interesa mucho el tema de quienes se quedaron adentro.
Claro. ¿Y cómo has visto tú la incorporación de las mujeres que recién ingresan y que se acercan al taller? ¿Cómo has visto tú esa incorporación? ¿Llegan temerosos? Sí. ¿Se les quita pronto?
Sí, llegan con muchos miedos, van calladas, no quieren hablar. Pero cuando empiezan a ver que todo el mundo o todo el grupo empieza a expresar y a mí esto y a mí lo otro, y que ya ellas incluso lo hacen riéndose, ellas ya hacen bromas con su pasado, con su encierro, y de alguna manera pues asumen la responsabilidad, por eso ya no duele tanto. Y las mujeres que se van integrando, cuando escuchan otras historias, es la primera vez que ellas lo van a expresar, por eso se atreven, pero hacen un párrafo y ahí se quedan atoradas porque empiezan a llorar, empiezan a ahogarse, a tragar saliva, como a pasar saliva, también, a sí. Contenerse, con mucha vergüenza, porque hay historias, todas las mujeres que llegan a la prisión o la mayoría, tienen historias muy dolorosas de discriminación, de violencia, de violencia sexual, de abuso sexual por parte de los esposos de sus mamás, porque el papá se fue, o del mismo padre, del hermano. O sea, hay historias a las que no puedes dar crédito, y entonces poco a poco ellas van expresando, o cuando ya deciden, sabes que hasta aquí, yo ya no quiero seguir, porque me da miedo, ¿qué más voy a encontrar? Y entonces ya van y a lo mejor no participan mucho, pero poco a poco van atreviéndose a contar su historia, porque se dan cuenta que es sano, que alivia.
Claro, sí, es una de las principales maneras de sanar aquello que nos hizo o nos hace daño todavía. La señora Amparo nos llama, nos dice que admira el trabajo de Marcela, y así que muchas felicidades por el programa. Gracias, Amparo, por llamarnos. Y también nos llaman y nos piden repetir la dirección de la oficina del Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro, atrás de un hotel, muy cerca de Plaza de Fundadores. Madero 305, zona centro, ahí estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Marcela, bueno, todo este trabajo como Nueva Luna, No es lo único, tienes muchas otras cosas que realizas, y como parte de ella pues fue la creación o la formación de un colectivo de organizaciones llamado Las Hijas de la Tierra. Hijas de la Tierra.
Más suavecito. Sí, más suavecito. No, bueno, y con fuerza, ¿no? La Tierra no, es claro. La madre de, la gran madre del universo, ¿no? Uh-huh. De nuestras vidas, es la gran madre cuyo útero nos da la vida y nos alimenta a todos los seres humanos. Las Hijas de la Tierra se formó en 2013 a partir de una chica que acude conmigo para que la apoye en un caso de acoso y abuso sexual, y cuando llega conmigo llega muy frágil, muy temerosa, con muchos miedos, seguía llorando, o sea, no había procesado lo que le había pasado, sobre todo porque su agresor se paseaba y se paseaba en las calles, en los escenarios públicos, y eso le dolía mucho a ella, esa impotencia de ver a su agresor públicamente. Entonces, claro que yo dije, bueno, yo estaba en una institución de gobierno, yo sola pues no podía, No podía, y entonces comencé a compartir la problemática con mis compañeras del grupo de Nueva Luna, y después convocamos a otras mujeres que por ahí habíamos visto que andaban haciendo cosas, porque no hay antecedente en San Luis Potosí de la unión y del trabajo de tantas mujeres de diversas áreas que se han unido para defender los derechos de las mujeres.
Ojo, hay un trabajo de investigación para quien no encuentra tema de tesis, que hay uno
sí,
muy bueno.
Sí, la historia del feminismo en San Luis Potosí, uh-huh, de las organizaciones de mujeres es muy interesante. De hecho, con Laura Elisa queríamos iniciar una investigación que nos permitiera rescatar esa historia y de ver cómo, pues fíjate, llegó hasta este momento de las Hijas de la Tierra, que son organizaciones de mujeres que se empiezan a formar después de Nueva Luna, uh-huh, empiezan a formarse, y actualmente, bueno, con este caso la convocamos a todas, nos reunimos en el patio de mi casa, uh-huh, éramos muchísimas, éramos cerca de 35 mujeres que aparecieron de yo no sé dónde, algunas no sé de dónde, y
pero se fueron sumando por
mujeres, le apostamos a empezar una campaña de primero visibilización, porque la chica ya tenía una demanda cuyo caso se estaba obstruyendo dentro de las instituciones por algunas personas que estaban durante el sexenio pasado vinculadas o eran amigas del agresor. Uh-huh. Entonces, nosotras hicimos visibles, hicimos reclamos, algunas pues perdimos nuestros empleos, amenazas también por parte de quienes no estaban a favor de la víctima, porque ya sabes que cuando una es víctima siempre te la culpable eres tú por haberte puesto la falda chiquita o por coquetear. Uh-huh. Entonces, alguna gente se opuso a sumarse incluso al movimiento, pero salimos adelante, el proceso sigue, Nueva Luna le puso un abogado muy bueno a esta chica que no le cobra, y siguió el proceso, está a punto de llegar a la corte, queremos que llegue a la Suprema Corte, y a partir de ahí seguimos haciendo actividades, pero también dijimos, bueno, no nos podemos andar metiendo en todos los rollos, ni podemos andar haciendo tantas cosas, porque por querer hacer tantas cosas, salían proyectos, igual como con Nueva Luna, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces quedamos en trabajar nada más el Día Naranja, uh-huh, no obstante se siguieron... Sí, focalizarlo, eran dos reuniones al mes, porque cada quien tiene su organización, dos reuniones al mes, que es una el primer día del mes para organizar y pensar qué vamos a hacer, los días 25 de cada mes para contribuir en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y entre estas actividades pues, han ido saliendo mujeres que hemos ido acompañando, porque esa sí ha sido una actividad que todas hacemos dentro de nuestras organizaciones, que es orientar, defender y acompañar a las mujeres que viven violencia en su proceso jurídico, uh-huh, que por cierto es un calvario,
sí,
un calvario, no hay acceso a la justicia, hay mujeres que prefieren renunciar, hay mujeres que prefieren hacer justicia con su propia mano, hay mujeres que prefieren aislarse de la vida social. Entonces a ella les damos muchísimo apoyo y en este año logramos hacer un foro fue el de febrero, uh-huh, con víctimas de violencia en instituciones públicas.
El de enero, el 25
fue el de enero.
El
25
de enero. Sí.
Y entonces ahí, permítanme decirle también que Carito forma parte de las Hijas de la Tierra y pues hicimos este evento con mujeres víctimas. Y entre otros temas, pues también informamos sobre el marco jurídico, las estadísticas de violencia. Y a partir de este mes hemos querido como hacer más acciones afirmativas que nos permitan empoderar y dar información positiva a las mujeres de para contribuir en su desarrollo personal, uh-huh. y poco estar en contra de las instituciones porque no avanzas mucho si no hay cambios estructurales. Uh-huh. Entonces avanzas más empoderando mujeres acá desde abajo, haciéndolas sentir o haciéndolas, darles herramientas para que se hagan responsables de sí mismas.
Uh-huh. Sí, sí,
porque
sí.
Así se puede evitar mucho la violencia, haciendo redes. Y entonces, pues ese es el trabajo que hemos venido haciendo con las hijas.
Con las hijas de la... Y bueno, estamos a punto de terminar el programa, pero invítanos al Día Naranja de Febrero, este jueves 25 de febrero. Tenemos esta conferencia ya listísima con dos de las integrantes, dos psicólogas, maestras muy preparadas. Cuéntanos.
Este es un tema muy interesante porque desde el año pasado la maestra Xochitl Guerrero, veníamos trabajando el tema de, ella trabaja el tema muy bien de sexualidad, y a cada espacio donde nos parábamos siempre se quedaba corta, y así todas las mujeres y los hombres se quedaban así como, oye, síguele, síguele dando, porque sí. Es un tema que nos han privado de conocer. Entonces decidimos en esta ocasión tomar el tema de el derecho a sentir placer. Entonces es descubrir toda la sexualidad, develar toda la importancia de la sexualidad en la vida de las personas, cómo si le pusiéramos atención tendríamos mejores relaciones entre hombres y mujeres, y entre mujeres y mujeres, y entre madres e hijas e hijos, y tendríamos una sociedad más plena. O sea, y entonces ahí vamos a conocer qué tiene que ver esta parte de la sexualidad con una sociedad democrática, por ejemplo, una sociedad más pacífica. La maestra Ileana también va a participar con este punto del aspecto psicológico. La maestra Xochitl va a abordar todo el tema de derechos humanos. Ella es psicoanalista, va a abordar todo el tema de derechos humanos, el antecedente histórico de las culturas pues civilizadas y más desarrolladas que la nuestra, porque en el pasado, la sexualidad era el centro de la vida humana.
Así es. Entonces, bueno, la invitación para que nos acompañen este jueves 25 de febrero en la sala de cronistas del Palacio Municipal, ahí en Plaza de Armas, 6 de la tarde, jueves 25 de febrero, Día Naranja. El derecho a sentir placer será la conferencia sobre los mitos de la sexualidad que impiden el desarrollo integral de las personas. Xochitl Gallegos y Liana Filio, psicólogas, maestras, expertas en estos temas, nos van a dar esta invitación. Marce, ¿dónde podemos contactarte? Y sobre todo para donativos, luego necesitas libretas, sí, para que las mujeres en prisión hagan sus escritos. Cuéntanos, ¿dónde estamos donativos?
Sí, rapidísimo, y lleguen temprano el jueves porque hay mucha demanda. Me pueden localizar muy, muy rápido en el Face, en Marcela García Vázquez, tal así como se escribe normalmente, en la página de Nueva Luna, también de Facebook, teléfono 4441-945112, 4441-945112, y bueno, son los medios donde más rápido nos localizan, más que el teléfono, uh-huh. Y Marcela García Vázquez y Nueva Luna Asociación Civil.
Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por todo este trabajo. Y bueno, llegamos al final del programa. Yo soy Carolina Jaime Pollo. Esto fue Equilibra Radio. Nos escuchamos el próximo
martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.